con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
¿Qué tal, amigos? Saudos, benvidos. Principia con Outra Voz na sintonía de Radio Voz en este domingo 6 de abril. Nos controis técnicos está Mar Suárez, falalles Félix Jorquera. Temos 4 horas por diante hasta las 2 en punto con distintos temas de actualidade, distintos destinos na nosa comunidade. A primeira convidada será Celtia Rodríguez, artesá que fai bordado o aire. Queremos coñecer esa técnica desta cedeiresa nunha entrevista que realizaba a nosa compañera Antía Díaz. Bueno, o proxecto de Altri non fai falla decir que é moi controvertido, hai división de opinión sobre os seus beneficios. Si falamos de posibles perigos para a saúde humana, imos rescatar o que nos comentaba hai xa semanas Sonia Villapol. Ela é neurocientífica do Texas Medical Center de Houston e advirte do risco que podría supor para a saúde humana esa instalación da fábrica en Palas de Rei. Completaremos esta primeira hora de programa falando con Carmen Serván, directora de Consumer Choice, que está detrás dun estudio que sitúa a Coruña entre os 11 concellos do Estado mellor valorados pola cidadanía neste 2025. Imos nos ata Meteo Galicia, saudando a Ana Laje Arestora. Ana, que tal? Bo día.
Hola, que tal? Moi bo día.
Bueno, pues o guión que nos comentabas onte, eu, si me permites, apuntaría que hai un convidado neste domingo, sobre todo na provincia de Lugo, que é a Néboa, non?
A néboa, sí, efectivamente, non hai apenas vento no día de hoxe, así que pois temos néboas matinais, especialmente aí na zona da Terrachá, tamén no interior, Lugo centro tamén, zonas do sur da provincia de Lugo, tamén algún banco de néboa, pouco a pouco se irán disipando, desaparecendo, e o que nos quedará pois é un día de tempo seco e soleado, posibilidade de algún chubasco pola tarde, moi illado, moi ocasional, xa o comentábamos onte, algún chubasco de carácter moi residual. E esta é a situación. Polo demais, vento frouxo variable, este vento lógicamente non vai contribuir a que se desfaga a néboa. Son ventos do componente leste moderados no litoral norte. E xa mañá comezamos unha semana que alo menos gran parte dela estará marcada pola influencia anticiclónica sobre Galicia, tempo seco e soleado, temperaturas en progresivo ascenso. Estes días vai a repetirse este fenómeno de néboas tamén en zonas de interior e non teremos ceos completamente azuis porque haberá algunhas nubes altas, pero nubes altas que non impedirán o paso do sol.
Ajá. Voche preguntar, Ana, se me permites, porque moita xente está mirando o calendario, algúns mesmo xa, o vindeiro venres comezan vacacións de Semana Santa. Podemos anticipar como será o tempo, cando menos nos días inhalados da Semana Santa?
Pois non, efectivamente, non podemos... porque... En primeiro lugar, para a Semana Santa non é a vindeira semana, é a seguinte. E ademais, os días sinalados da Semana Santa son os últimos días tal. Falta demasiado tempo. Esa predición non sería fiable. E as consecuencias que poderíamos tomar a partir dela, pois podían ser completamente fallidas pola falta de fiabilidade da predición a día de hoxe.
Bueno, pues nada. Retiro a pregunta.
Hay que agardar,
efectivamente. Eu decía que para vender a semana moita xente comeza as vacacións, non? Porque xa o venres da vender a semana, pues o sector do ensino, por poñer un exemplo, pues colle as vacacións. Bueno, pues que agarden un pouco para saber si neses días fortes podremos ter un tempo seco ou non. Tempo teremos para comentarlo, se te parece, Ana. Grazas
sí,
por a información.
Sí, ao menos disfrutemos dos vindeiros días.
Claro, claro.
Que son lunes, martes, mércores, xoves, polo menos. Pois aí temos esa secuencia de días de tempo seco e soleado, de temperaturas en ascenso, altas para a época do ano. Así que, bueno, vayamos día a día.
Sí, vale, perfecto. Quédome con esa idea. Insisto, grazas e feliz domingo, Ana.
Muy bien, gracias. Feliz domingo.
Seguimos analizando esos convidados y convidadas que pasarán por el programa de hoxe. Xa na segunda hora estaremos en Ourense falando dunha exposición monográfica. Leva por título Auga Manantial de Vida. Está organizada pola Sociedade Filatélica Miño, ali no edificio de Correos de Ourense. Pode verse esta exposición. O presidente da Sociedade, José Barros, estará connosco. E xa pasada semana, precisamente, falando da Semana Santa, buscábamos algunhas propostas de escapadas curtas dentro de Galicia, pois hoxe queremos ser un poquinho máis ambiciosos, se me permite a expresión, e con Agustín Vázquez, colaborador desta casa, axente de viaxes e director de Hola Mundo, pois falar de propostas de viaxe para a Semana Santa, pois un poquinho máis longas. 11:30, o intre no que saudaremos o noso doctor amigo Luis Gutiérrez Serantes en tempo de saúde natural cos laboratorios Marnis. Ás 12, chegará tamén, como sempre, diría que tamén de xeito medicinal, porque o bo humor así o é, ese espazo da reviravolta co señor Fernando de Mondoñedo, onde damos conta de novas actualidades dende un punto de vista distendido. Estaremos tamén no Museo Provincial de Lugo, que exhibe ata finais de maio a mostra Amar a Mares, da artista Julia Ares. Teremos hoxe doble cita gastronómica, porque falaremos da 45 Feira do Viño de Amandi, que se celebra xa a vindeira semana entre venres e domingo. Para falar dela, pois, o alcalde Luis Fernández Guitián, o alcalde de Sober, pois estará connosco con toda esa información. E antes de rematar, en Ferrol temos outra cita coa Festa do Marisco, que tamén comeza a vindeira semana o venres. O patrón maior da confraría, Gustavo Chacartegui, será tamén convidado con outra voz de Radio Voz deste domingo. Pero antes chegará a música da súa vida. A convidada hoxe será Eli Ríos, a escritora, escollendo as súas tres cancións máis importantes. E o noso menú, antes de buscar esa primeira convidada, repasamos a portada de la Voz de Galicia para saber cales son as informacións de Arestora. Los aranceles de Trump, un terremoto geoeconómico, un tsunami financiero. El mayor giro proteccionista de Estados Unidos desde la Gran Depresión ha sembrado el caos en el comercio mundial y el pánico entre los inversores. Miles de personas protestan contra Trump y Musk en todo Estados Unidos. Los grandes fondos de inversión mueven su dinero desde Estados Unidos hacia el viejo continente. La era de los aranceles, el PP, urge a Sánchez a presentar presupuestos más necesarios que nunca por los aranceles. González Laya, no podemos confiar ya en Estados Unidos. Europa debe empezar a preocuparse por sí misma. El puerto de Vilagarcía teme más a los piratas del Yemen que a Donald Trump. Más informaciones, Galicia saca brillo a sus joyas naturales. El único parque nacional de la comunidad y sus seis parques naturales suman 57.600 hectáreas. El plan autonómico de inversiones destina este año más de 18 millones y medio a actuaciones en estas zonas protegidas. La flota menguante del Gran Sol, los 300 ya solo son 78. Los buques gallegos siguen reduciéndose y parte reconvirtiéndose en aguas europeas, donde pescan con otras banderas barcos de capital español. La Xunta supera por primera vez el umbral de las 118.000 nóminas. En Galicia hay casi 177.000 trabajadores públicos de las distintas administraciones. El Vigo que viene, 51.000 pisos, 865 millones. El Concello aprobará la próxima semana el nuevo Plan Xeral, que marca el crecimiento de la ciudad tras años de inseguridad urbanística. El reto es facilitar vivienda a precios razonables. Enrique Monteagudo, presidente da Real Academia Galega, necesitamos un modelo lingüístico totalmente distinto ao do decreto do galego. José González, consellero de emprego, hai que traer o comercio ao século XXI, e iso pasa pola digitalización. La cocaína ya provoca en Santiago 15 infartos anuales en menores de 35 años. Expertos del Servicio de Cardiología del Hospital Clínico alertan del riesgo real de sufrir una muerte súbita si no se actúa con celeridad. Un gobierno sin presupuestos, débil, maniatado y con menos iniciativa, la situación se agrava en un contexto internacional de grandes cambios. Javier Cercas, cunas en el Vaticano y en España rezaban para que Francisco muriera. José Paz, si pudiese volver atrás, me seguiría quedando con mi dolor, mi silla y mi arco. Las ciudades gallegas de la pospandemia amplían los espacios para los peatones. La reconquista del espacio público, que comenzó en los años 90, se ha extendido a barrios de las afueras. Rematamos. El eje empresarial más fuerte de Galicia está entre A Coruña y Carballo. Algunas de las informaciones que a esta hora podemos atopar en La Voz de Galicia Digital. Primera parada musical, recordando a Maritrini. Era un 6 de abril do ano 2009, cando nos deixaba con 61 anos.
Sentado en tu sillón, no quieres nada ver, ni puedes escuchar, solo dejarte hundir. Hombre, intenta luchar desde tu indiferencia silenciosa e indulgente, que quieres ser sincera huyendo de la gente. Hombre, aprende a soñar. Escúchame. La noche en el corazón, el cuerpo como un bordón, no sabes creer ni en Dios. Hombre, haz cantar a tu voz desde tu indiferencia silenciosa e indulgente, que quieres ser sincera huyendo de la gente. Hombre, aprende a soñar. Escúchame.
Radio Voz.
Sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Para mí la alegría de vivir es estar cerca del mar, porque el mar me da muchísima paz y me parece súper bonito.
Radio Voz, alegría de vivir.
Disfrute de la playa sin salir de casa. Ya puede tener en su jardín una piscina similar a la playa, con todo un mar de ventajas. Fácil acceso, agua salada, arena integrada que no se pega a la piel. Diseño y dimensiones sin límites. Pídanos presupuesto sin compromiso. Teais.es.
Radio Voz. Alegría de vivir. Con otra voz. Con Félix Jorquera. Radio Voz.
Celtia Rodríguez Sedes es también Celtia o Aire, de esta hija de padres artesanos, experta en bordado al aire. Estoy con nosotros. ¿Qué tal, Celtia? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, muy bien.
hija de padres artesanos, decíamos, amante, cuenta siempre de las actividades manuales, no sé si era obligado que terminases dedicándote a algo que implica artesanía, tradición y trabajo con las manos.
Pues mira, yo creo que en un principio pensaba que no, ¿vale? Porque, bueno, me gustaba más, tiré por la rama del diseño gráfico. Pero con el tiempo siempre me ha gustado hacer cosas con las manos, entonces me crié entre lanas, aprendiendo un montón de manualidades, y yo creo que con el tiempo el camino me fue llevando a esa situación, al dedicarme al bordado al aire.
Antes de nada, yo quiero que nos expliques exactamente qué es el bordado al aire, porque dicho así suena como algo muy etéreo, ¿no? O como muy ligerito, pero en realidad tiene mucho peso tradicional.
Mucho, muchísimo, además. El bordado es la técnica con la que se hacen las pasamanerías de los trajes tradicionales gallegos. Entonces, todas estas, los mantelos que vemos cuando están bailando, uh-huh, que van decorados, suelen llevar bordado al aire principalmente. Entonces,
¿por qué se llama así?
Porque se hace en las manos. Ajá. Antiguamente se trabajaba mucho en la mano, hay diferentes maneras de trabajarlo, y yo creo que le quedó ahí, de ahí le quedó el nombre.
Bueno, se trabaja con las manos, por lo tanto, sale del traje tradicional, y de hecho tú llegas a él a partir del traje tradicional, si no me equivoco, porque tú estudiaste diseño gráfico, uh-huh, como decías, estuviste fuera, y cuando volviste, empezaste con clases de pandereta, la sí, pandereta te llevó al traje tradicional, sí, y el traje tradicional al bordado.
Efectivamente, además fue así, escalonado, todo así. Claro, al volver, el círculo de amigos era más cerrado, cada uno habíamos llevado pues nuestras vidas a otros sitios, y sí que tenía un compañero que me iba con ellos a las foliadas, y dije yo, ay, pero a mí esto me gusta, y me gusta cantar, y dije yo, venga, pues me apunto. Y a raíz de eso, a final de curso teníamos actuaciones, y cuando me vestí con el traje tradicional me quedé prendada, o sea, fue amor a primera vista.
¿De los bordados?
De los bordados, sí, 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 me pareció algo espectacular.
Y entonces decidiste que querías aprender.
Efectivamente, tardé bastante tiempo en encontrar una persona que me enseñara.
¿Por qué? ¿No hay mucha tradición? ¿Ya no hay mucha gente que lo hace?
Ya no hay mucha gente que lo haga. O sea, ahora se está viendo un repunte bastante interesante de gente que vuelve a retomar. Al volver a ver un auge ya, sobre todo yo creo que el tema Tanxugueres ayudó muchísimo, pero muchísimo, y vuelvo a ver como un retorno a, bueno, siempre hubo gente que estaba súper interesada en la tradición, pero ahora se ve con otros ojos, es como es algo nuestro, ¿no? Entonces es como un orgullo. Y a raíz de, bueno, pues de todas estas cositas que han ido pasando, que se le ha ido dando más importancia a lo propio, hay un repunte. Entonces sí, hay mucha gente interesada en aprender, y hay mucha, y está apareciendo gente que con trabajos muy buenos de bordado al aire.
¿Quién te enseñó a ti?
Teji Miser. Ella formaba parte de Donaire. Yo creo que estuvo en la directiva bastante tiempo, no estoy segura de esta información, y yo aprendí, primero había estado con otras chicas, pero quien realmente me enseñó lo profundo, lo importante y donde me enamoré fue con Telly, porque la forma de trabajar, esa delicadeza, esa lo transmite súper bien, súper, súper bien.
¿Es difícil?
No es difícil.
Es delicado, me
exactamente,
imagino.
Exactamente, es para gente paciente. De hecho, yo no era muy paciente y a raíz de esto he desarrollado una paciencia que no sabía que tenía. Y bueno, y es eso, es un trabajo que es muy delicado, cuanto más, no puntilloso, pero si te gusta la atención al detalle, ese es tu punto. O sea, que de hecho yo creo que la gente que se dedica, que le gusta aprender manualidades o diferentes actividades que tienen que ver con las manos, es gente que es como que le gusta la delicadeza, que le gusta que esté bien hecho. O sea,
que sea curiosito, esto que nos decían nuestras abuelas, ¿no? Hay que ser curiosito. Pero estamos contando que Celtia hace bordado al aire. Lo que no contamos es que en realidad no lo hace para el traje tradicional ni para aplicar sobre tela. Lo que hace son joyas.
Efectivamente.
¿Cómo surge la idea de trasladar este bordado a una joya, a unos pendientes, a un collar o a un colgante?
Pues mira, yo, o sea, una vez aprendí, tuve claro que yo quería dedicarme a hacer bordado al aire. Sí que veía que el tema tradicional era muy limitado, no, porque claro, el público es mucho más pequeño, Y bueno, un día haciendo una prueba, fue una casualidad, lo coloqué sobre la piel y dije, esto queda,
esto es precioso,
qué buenísimo. Y entonces a partir de ahí empecé ya pues un poquito a trabajar con todos los patrones tradicionales, a ir cogiendo diferentes partes, juntándolas, separándolas. Claro, cada patrón tiene sus historias, tiene sus complicaciones. Entonces, aprender a ver objetos individuales no es fácil, ¿eh? Pero así como un poquito, una vez vas cogiendo práctica, empiezas a ver, ah, pues esto lo puedo sacar de aquí, lo puedo juntar con esto otro, y bueno, entonces van creciendo y ahí surgió el tema de la joyería.
¿Hay algo que no se puede hacer? ¿Alguna pieza que alguien te pida o que tú digas, quiero hacer esto, y digas, esto no se puede hacer?
Yo creo que se puede hacer de todo, de todo. O sea, yo tengo ideas en mente que siempre de la mano de profesionales de cada sector, pues por ejemplo con cerámica, en pie, bueno, con piel evidentemente también se puede porque es aplicarlo, pero se puede hacer. Yo de momento no he encontrado nada que se me resista. Hay cosas que me está, que quería trabajar con volúmenes, eso está, va más despacio porque hay mucho que investigar, cómo sacar de algo plano, a darle un volumen que aguante la forma y todo esto, pero bueno, sí, yo de momento te puedo decir que se puede aplicar a todo.
Todo empieza con un patrón.
Sí.
Los patrones son tradicionales, pero me imagino que tú buscas inspiración. ¿En qué? ¿En qué te inspiras?
Realmente me dejo llevar mucho pues por lo que, como me encuentro en ese momento. Pero sí que me he dado cuenta con el paso del tiempo que soy muy de la naturaleza, de flores, de plantas, que son cosas que me encantan. Y a la hora de hacer diseños, bueno, lo tengo como más conocido, entonces, bueno, creo que tiro más hacia ese, hacia el, la, lo que la es
naturaleza.
Planta. Sí,
uh-huh.
Naturaleza, planta.
Y a partir de ahí, una vez que se hace el patrón, hay que escoger materiales. ¿Con qué materiales se borda al aire?
Vamos a ver, el tradicional se trabaja con soutache negro, cortadillo o cristal checo, que son los abalorios. Los tradicionales son el negro, el claro de luna, que es como un gris metalizado, uh-huh. Y el bristol, que hace aguas de azules, verdes, dorados. Entonces, esos son los tres que son los que más se suele trabajar en el traje tradicional. Pero realmente, a la hora de crear, puedo utilizar cualquier color, siempre que haya dentro de la gama de colores del soutache, en cualquier color.
Pero normalmente
yo
trabajo al negro.
Tiro al negro,
sí.
Porque mi trabajo es un homenaje. Es un homenaje al traje tradicional. Entonces, me gusta conservar esa parte, no perder esa esencia del tradicional, ¿no? Que se vea que viene de ahí.
Pero a veces me imagino que habrá clientes o clientas que sí. Te digan, quiero meter color.
Sí, sí, no tengo problema.
No hay problema.
De hecho, bueno, luego descubro cosas que digo, ay, mira, mezclas de colores, así que no tenía claras, y veo que sí que quedan muy bonitos.
Uh-huh. Y además, decías antes que se puede hacer casi de todo, que tú trabajas con gente que se dedica a otras disciplinas. De hecho, en los últimos años hemos visto cómo colaboras, lo has hecho hace unas semanas, con De los Aires, con uh-huh. La firma coruñesa, sí. De los Aires, en un desfile en el que muchas de las piezas, precisamente para complementar esas obras de alta costura, las realizabas tú. ¿Cómo es esta colaboración?
Bueno, esta colaboración viene porque ya llevo ya un par de añitos colaborando con ellos a la hora de vestir a María Mera, uh-huh. Para los Mestre Mateo. Yo creo que fue en 2022 o 2023, ahora yo las fechas fatal, vistieron a María Mera con un traje de serea negra que llevaba un top en 3D, o sea, en impresión 3D, al que yo le apliqué el bordado al aire. Y el año pasado, es verdad, entonces fue en 2023, en 2024 le hice un top a María, que ahí ya jugábamos con volúmenes, que yo siempre trabajo en plano, entonces ahora como era para poner, era un top, había que trabajar con volumen corporal, entonces ahí fue todo un reto, y luego pues ya esto ya nos llevó a colaborar con la colección de Kiori, que bueno, ellos me dijeron, buscamos una estructura, y yo dije, vale, sí a todo.
Cuando se trabaja también con alguien, no hay límites, ¿no?
Sí, no, y sobre todo que esto lo he hablado, y con ellos siempre es un punto más. Entonces, quizás cuando uno trabaja solo ves más límites, y al trabajar con otras personas que te dicen, oye, ¿y se podría hacer esto? Entonces dices tú, pues sí, es que se puede. Claro, o sea, siempre necesitas a alguien que aparte de tus ideas, pues que te dé otra visión para llegar a otras cosas que nunca creías que a lo mejor podrías llegar a hacer.
¿Cuando empezaste pensabas que llegarías a una alfombra roja como la de los Mestre Mateo?
No.
¿Y a la de los Goya? ¿Por qué estás?
Bueno, la de los Goya, eso sí que no me lo esperaba para nada.
Esto lo contamos porque en la última gala de los Goya, la actriz Lucía Vega, que estaba nominada por su papel en Nevenka, uh-huh, llevaba un vestido blanco maravilloso y unos pendientes, los pendientes al ala, si no me equivoco. Sí. ¿Qué hiciste tú? ¿Cómo surge esa colaboración?
Pues fue, mira, realmente por medio de una chica que me sigue, que hablábamos, solíamos hablar, me preguntó, me dice, jolín, es que Lucía, pues le gustaría llevar unos pendientes tuyos, ¿te importa si le doy el teléfono? Y le dije yo, por supuesto. Además, es del barrio en el que yo vivo, entonces dije yo, bueno, es que en algún momento nos iba a tocar coincidir en los caminos, yo creo, porque también estaba en la asociación en Chacarandaina. Yo también estuve allí muchos años. Entonces, bueno, fue muy guay. Aparte es que ya lo tenía clarísimo. Entonces, fue todo muy fácil.
La verdad es que era espectacular.
Iba guapísima.
Sí, sí.
Yo estaba... es que cuando la vi dije, ay, no me lo creo.
Claro, esto te iba a preguntar. De repente, me imagino que tú lo ves desde casa o...
Sí.
Bueno, y estás en casa viendo la gala, viendo la alfombra roja y de repente aparece, aunque ya lo hubieses visto, Lucía, con todo el look, con los pendientes. ¿Y qué piensas?
No, yo creo que no fui consciente hasta un par de días después. Porque es que yo para estas cosas tardo como en asimilar, sí. Y entonces es como, jo, qué guay, ¿no? O sea, estaba nerviosa y yo cuando lo vi dije, bueno, es que... ¡guau! Espectáculo.
Y me imagino que después, a raíz de estas apariciones, de que de repente pues Lucía lleve los pendientes o los lleve María Mera en la gala de los Mestre Mateo, hay más gente que preguntará, ¿esto que llevan, quién lo hace?
Sí, sí que es cierto. A nivel, por ejemplo, en redes sociales, despunte. A raíz de los Goya fue un despunte brutal. A raíz de este desfile, también brutal. Entonces, bueno, la gente pregunta y... y bueno, yo como no tengo ningún problema, siempre cuento y les explico y ofrezco, porque también enseño.
Claro, esto te iba a decir, no solo haces las joyas, no solo colaboras con otras firmas, sino que además das talleres.
Sí, sí, porque mira, aparte de servirme a mí para poder mantenerme, sobre todo al principio cuando empezaba, me gusta enseñar, o sea, lo descubrí, un poco antes de dedicarme a enseñar bordado al aire, porque además tengo gente de todas las edades y te abre muchísimo la mente. Y a veces si estoy atascada, o ellas te dan ideas también, bueno, ese es un ambiente muy sano. Y vienen, me recuerda mucho a lo que se hacía antiguamente de cuando se juntaban en casa de una a calcetar o a lo que sea, pues esto es lo mismo.
Mantener la tradición también, ¿no? Porque tú decías que te costó encontrar a alguien que te enseñase.
Sí.
Y de esta forma, de alguna manera, se mantiene la tradición.
Sí, sí, es cierto que la gente le gusta más el tema joyería.
Ya.
A tradicional tengo, porque luego doy en asociaciones también de tradicional. Y ya he enfocado totalmente al traje, porque al final se trabaja de maneras diferentes. Pero el tema joyería les encanta. A mí también, pero me sorprendió ver que tenía una acogida tan buena.
¿Dónde das clases?
Pues mira, doy en el Fórum, que es el aquí al lado, los martes de por la mañana. Y luego tengo en Entra y Teje, que es en la calle Barcelona, los martes por la tarde. Y luego los sábados doy en un sábado en Entra y Teje y otro en Ponte de Ome, en la Asociación Folclórica Orballo.
O sea, que te vas diversificando.
Claro. No, claro, ¿qué pasa? Antes daban más sitios, pero claro, clases, producción, llega un momento que las cosas son incompatibles y entonces tuve que aunar un poquito. Y luego doy cursos esporádicos, talleres de 4 horas, 8 horas, dependiendo, pero esos ya son muchos menos, hago 1 o 2 al año.
Y decías que para personas de todas las edades,
sí,
¿no?
Sí, sí, a todo el mundo, a que le apetezca. Que es cierto que al principio era más gente más mayor, más adulta, más de ese, bueno, ya jubiladas sobre todo, sí, que son las que al final tienen más tiempo y que tienen también más interés, porque les recuerda a cosas que han visto por casa y entonces, bueno.
Decías antes que tú has estado, bueno, has pasado por varias asociaciones, por Siacarandaina.
Sí. Aprendiendo estuve solamente en Siacarandaina.
En Siacarandaina.
Sí, que iba a clases de pandereta. Me encantaban.
Pero te tocaba también, cuando empieza la primavera, que es una cosa que me gusta mucho porque también soy de ese barrio, cuando empiezan los niños y las niñas a salir a la calle a practicar.
¡Ay, eso es maravilloso! Bueno, qué cosa que yo soy muy vergonzosa.
¿Y lo de, ¿y lo de estar allí con público?
Sí, no lo llevo bien, ¿eh? me cuesta mucho. Pero bueno, al final estás ahí, siempre ayuda a la asociación a demostrar, ver, enseñar todo lo que se aprende. Entonces, bueno, se hace un esfuercito.
Y de ahí a otras asociaciones, pero en este caso para participar enseñando.
Exactamente, dando clases, que es la de Orvallo. Y recientemente di un taller de 8 horas, en 2 días diferentes, en Saíñas, en Xove, la asociación de Saíñas.
O sea, que va saliendo de Coruña,
sí,
para otros sitios,
sí,
de Galicia.
Sí, yo te digo, poquito, porque, bueno, el tiempo es limitado y... Y cuando puedo.
Tú eres de Cedeira, ¿cómo llegaste, sí, a Coruña?
Bueno, pues yo llegué a Coruña pasando por Santiago, pues bueno, un poco por el tema de mis padres, del trabajo de mis padres, que buscaban también asentarse pues en un sitio en el que nosotros tuviéramos más facilidades a la hora de estudiar y todas estas cosas. Entonces, bueno, fuimos saltando. Pero bueno, los primeros 5 años de mi vida los pasé en Cedeira, y los veranos todos hasta la adolescencia también. Que no hay mejor sitio para ir a,
para pasar el
para
verano.
Mí es para cargar pilas totalmente. ¿Sí? Sí, cuando estoy así un poco tal, digo, ay, vámonos, y paseo por allí y recargo pilas.
Todas las joyas que haces tienen nombres muy evocadores, Alalá, decíamos antes, pero también Arrolos, Alborada, Muiñeira.
Sí.
Ahí está también la tradición de la
clase
antes.
Claro, porque realmente en su momento cuando empecé... O sea, yo estaba enamoradísima del tema tradicional, y sigo, ¿eh? O sea, y del tema traje, que me parece precioso. Entonces, yo quería que todo recordase a Galicia. O sea, quiero decir, y además, hombre, yo al estar unos años fuera, lo echas de menos. O sea, aunque no seas del mundo tradicional, la tierra se echa de menos, y ahí a mí me tiene pasado de ir caminando, escuchar una gaita y decir, ¡ay! Qué morriña, ¿no? El tema de la morriña. Entonces, quiero que las piezas te recuerden, ¿no? A tu tierra, sobre todo, a la tierra de cada uno.
Lo interesante también es esta idea que tienes de que la tradición hay que mantenerla, pero con la tradición se puede innovar.
Sí, muchísimo además, ¿eh? Hay que perder el miedo. O sea, sí que es cierto que yo creo que al principio... Cuando empecé, alguna gente era como, desvirtúa, pero con el tiempo se han dado cuenta de que no, que le da más valor. Y también a la gente que lo tiene, que a lo mejor lo tenía en casa olvidado, le ve ese valor que tiene ese trabajo. Todo, desde el traje, la pasamanería, todo. Aprendes a verle ese valor, que no es que esté ahí porque, bueno, es tradición. No, tiene un valor y un sentimiento. Entonces, bueno, por ahí va.
Pues ahí están esas joyas de Celtia Rodríguez, Celtia Oaire. En redes sociales, en la página web, pueden encontrar todo el trabajo que hace, la información también sobre los talleres y los distintos cursos. Y no se lo pierdan, porque seguramente se la encuentren en más alfombras rojas con estas piezas. Celtia, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Nada, muchísimas gracias a ti. Encantada.
Celtia Rodríguez, artesana cedeiresa, afincada en la Coruña, hablando de esa técnica de bordado aire con su compañera Antía Díaz. Falamos de Altri, un controvertido proxecto que a Xunta quere instalar, unha fábrica de celulosa en Palas de Rei. A verdade é que hai división para todos os gustos sobre os beneficios da mesma. Nos centrámonos agora da posibilidade de risco que podría ter para a saúde humana a instalación desta fábrica. E sobre elo, cuestionábamos ya a Sonia Villapol, neurocientífica de prestixio do Texas Medical Center de Houston. Ela advirte de que esta instalación ten un risco para a saúde humana, e así o explicaba nos micrófonos de Radio Voz.
Eu asume basicamente no pouco que sei que é sobre a ciencia, non? Entonces, a investigación biomédica, porque é o que investigo, é o que traballo, parte do meu traballo é intentar averiguar porque se cal é a causa de moitas enfermidades, non? Eu estou traballando concretamente no Alzheimer, en problemas neurolóxicos, e todo iso, e ben, hai factores de risco para desenrolar estas enfermedades. Ten un componente xenético moi baixo. E cales son? Por exemplo, moitos cancros, todos estudios epidemiológicos, pois dan a tendencia que a polución, que a contaminación con estes contaminantes, pois, que teñen, son axentes moi propensos, bueno, a que todo isto se produzca, non? E en función deso, pois nada, poden sacar as conclusións que se saquen, non? Pero os estudios epidemiológicos que hai publicados en estudos científicos a nivel internacional, pois relacionan alta incidencia e prevalencia deste tipo de enfermedades que mencionei ao carón destas dentro dos traballadores e a contorno, non? A xente que vive ao redor. Como desafortunadamente en Galicia non se fixo ningún estudio cas celulosas que hai, en Europa, en España hai escasos, pero hai algúns, estes datos son os que se publicaron e os que aportan. Por lo tanto, víame non, cando me pregunta, véxome na obriga de investigar o que a evidencia científica mostrou noutros países e comunicalo. Entón foi porque cando me pregunta, pois digo eso, non? Foi así.
Por lo tanto, debíamos preocuparnos, non? Si se instala esta fábrica por eses efectos. Hai que decirlo así claramente, non, Sonia?
Sí, ben, bueno, si en parte pode axudar este tipo de coñecemento dos estudos epidemiolóxicos que se publicaron noutros sitios, noutros países que fixeron estes análisis, avaliaron o impacto deste tipo de empresas de celulosas ou fábricas do papel ou do textil que impactaron na contaminación da contorna, pero afectando en particular a saúde, pois hai que reportalo e avaliálo dunha maneira e as institucións encargadas de tomar estas decisións teñen que sopesalo, non? Ben, a crítica que pode haber en relación a estes estudos, primeiro, bueno, a limitación é que en Galicia non se fixo ningún, en Europa escasos, exactamente con eso, e temos importantes celulosas a carón, non? Pero o tema é que o que estamos sabendo agora, recentemente, nos últimos anos, o meu laboratorio que está analizando moito a microbiota, por exemplo, non? Entón, todos estes contaminantes teñen un factor indirecto que é cambiando estes microbiota, non? O cambio da alimentación, da contaminación dos alimentos, a choiva ácida, todos estes contaminantes que non é moi difícil facer unha relación directa, pero cambian a fisioloxía do noso organismo. Entón, a gran crítica destes comentarios pode ser, sí, pero seguimos as regulacións europeas, pero seguimos as regulacións da ONS, non sei que, pero claro, o que non entenden, os físicos ambientais ou químicos ambientais son permisivos con estas regulacións, pero que non comprenden a fisioloxía humana e os mecanismos patolóxicos das enfermedades, porque os estamos descifrando agora mesmo nos recentes anos. E sabemos que a doses incluso de legais, digamos, autorizadas, unha pequena exposición a estas doses, pois durante prolongada, non? Durante varios anos, pode ser o inicio deste tipo de enfermedades, non? Entón, iso hai que, a longo prazo, iso hai no que ter en conta, non? Non é só un proxecto que vai durar 5 anos, non? Vai ter un impacto na saúde da xente a largo prazo. E ese merece un análise en profundidade, non? Para poñer todo na balanza e mirar se interesa ou non. Ese tipo de información debería ser accesible tanto para os políticos que van a tomar a decisión e para a sociedade, non? Que ten que ter voz nisto.
Sonia Villapol, neurocientífica do Texas Medical Center de Houston, falando claro, advertindo do risco que podría supor para a saúde humana a fábrica de Altri que se quere instalar en Palas de Rei. Desde a mañá 39 minutos, tras unha pausa, situámonos na Coruña, un dos 11 concellos do estado mellor valorados pola cidadanía.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Merluza de Burela, pescada una a una. Calidad, singularidad, distinción.
Si piensas en calidad, siempre merluza de Burela.
Lo dice Martín Berasategui, el chef más laureado de España. Comer pescado es ganar salud. Campaña cofinanciada por la Xunta de Galicia y el Fondo Europeo de Pesca y Acuicultura.
Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir a Esther López, pues mejor que mejor.
La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz. Alegría de vivir.
En Galicia estamos a construir un Semelgo Digital, unha contorna virtual para probar os efectos de todo tipo de decisións antes de poñelas en marcha. Obtemos e procesamos datos cos que simulamos o comportamento do territorio para facilitar a administración das infraestructuras rurais, as actividades agrarias e gandeiras e a xestión do chan industrial. Poñemos as tecnoloxías inteligentes ao servizo do benestar das persoas e da economía de Galicia. Galicia é inteligente. Agencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia. Estrategia Galicia Digital 2030. Xunta de Galicia.
Alegría de vivir, para min, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Bieito Romero soando de fondo.
A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Bieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
Sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Muy buenas. Tenemos la oportunidad de hablar con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Le conoceréis porque ha estado más de 20 años en Televisión Española. Escuchemos la consulta.
Hola, doctor. Mire, llevo varios meses que me resfrío habitualmente y me gustaría saber si hay algo de forma natural que pudiera tomarme. Muchas gracias.
Te recomiendo tomar Propolvit Defense de Laboratorios Marnis. Es bebible y combina propóleo, jalea real y vitamina B6.
Pide Propolvit Defense de Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Y pon a punto tus defensas. Más información en marnis.com.
¿Tú vendes algo?
Sí.
¿Y quieres vender más?
Sí.
¿Y qué haces?
Esperar.
Mal.
¿Y qué hago?
Anunciarte.
No tengo dinero.
No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. elclubdelaradio.com.
La alegría de vivir es no dejar de sorprenderse nunca. Y con José Manuel Orriols, en Viaje con nosotros, esto siempre pasa. Escúchalo todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescaleras sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
Radio Voz.
Falamos nos vindeiros minutos dos premios Elección da Cidadanía que recoñecen aos concellos exemplares do Estado que destacan pola súa eficiencia en distintas áreas. No listado de 2025 aparece unha cidade galega, a Coruña. Carmen Serván, a nosa convidada e directora de Consumer Choice, a empresa encargada deste estudio. Carmen, que tal? Buenos días.
Hola, moi buenos días, Feli. Que tal estás?
Bueno, que se valora en este estudio?
Pues antes de nada, muchas gracias, Félix, por invitarnos y por el espacio. Para nosotros es muy importante que estos resultados lleguen a la ciudadanía y agradezco poder contarlo aquí. Pues lo que se valora en este estudio, Elección de la Ciudadanía es un sistema de evaluación de políticas públicas en función de la satisfacción que se genera en la ciudadanía. Para que el oyente nos entienda, lo que hacemos es dar voz a la ciudadanía en esta primera edición a 10.000 ciudadanos para que puedan expresarse y evaluar su percepción de estas 19 áreas de la política local, que muchas veces pues coinciden con las responsabilidades organizativas de los equipos de gobierno locales, es decir, de las políticas implementadas por cada concejalía que repercuten directamente en el bienestar ciudadano.
Ajá. Bueno, ¿cómo es ese método de trabajo para sacar adelante los resultados de este estudio, Carmen?
Pues lo hemos hecho en esta primera edición en 21 ciudades, con 10.000 ciudadanos, 21 ciudades españolas, y cada ciudad tiene una muestra adaptada y estadísticamente representativa, ajustada a la realidad demográfica. En el caso de A Coruña, tiene un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 3%. Han votado ciudadanos con más de 18 años y residentes, y esto lo que hacen es evaluar las experiencias reales que han tenido.
Uh-huh. Bueno, por lo tanto, son datos de los vecinos para con su administración local, ¿no? Por lo que entiendo que para los ayuntamientos estos resultados son ciertamente interesantes, Carmen.
Sí, por ejemplo, en el caso de A Coruña, voy a mostrar los resultados que ha obtenido la ciudad. Los más interesantes han sido las valoraciones positivas en casi todas las áreas, situándose por encima de la media nacional, por ejemplo, en turismo gastronómico, con un 7,35, en educación y cultura tenemos aquí un 7,73, y relaciones internacionales y cooperación al desarrollo. Destaca también en patrimonio cultural y en las puntuaciones así más ajustadas se observan en gobierno y administración pública. Uh-huh. Bueno, estos son los datos un poco que hemos tenido.
¿Cuáles son las medias que se barajan en otras ciudades, Carmen?
Pues las medias que se barajan suelen ser un poco más o menos las mismas, ¿no? Estamos entre lo que hemos hecho ha sido una escala de Likert de puntuaciones del 0 al 10. Y, por ejemplo, no tenemos notas muy, muy sobresalientes de 9s y 10s, pero la media está entre 5s y 8s. Ah. Esa ha sido más o menos la media de las 21 ciudades.
Estos premios de elección de la ciudadanía 2025 no solo celebran a las ciudades ganadoras, sino que también refuerza el papel crucial de los ciudadanos, porque al final son ellos los que otorgan aprobados y suspensos, ¿no?
Efectivamente, el 100% del peso de la nota recae en el ciudadano. No hay ninguna injerencia externa, ni política, ni por parte de la empresa. Y lo que queremos y el objetivo final es dar voz a la ciudadanía y que tenga peso en esta toma de decisiones y dar herramientas útiles e innovadoras tanto al ayuntamiento como a la ciudadanía, al final para aumentar esa participación ciudadana.
Vale, además de A Coruña, ¿qué otras ciudades del Estado salen bien paradas de este estudio, Carmen?
Pues mira, Madrid ha sido la que ha ganado en más categorías, ha ganado en 5, Barcelona también ha salido bien parada, Palma, Cádiz, unas cuantas. Hemos tenido 10 ciudades que han salido bien paradas, ganadoras en lo que es el ranking nacional. ¿Mm? Y otras cuantas que tienen el certificado de ayuntamiento ejemplar, que han sido destacadas en varias categorías.
Ajá. Bueno, a nivel estatal, ¿no? ¿De qué pecan nuestras ciudades y de qué pueden presumir?
Pues, ¿de qué pecan? Pues un poco lo que se queja el ciudadano. Hemos tenido, no sé si eso te ha llegado, pero tenemos una parte de respuestas abiertas que ha sido analizada con herramientas de la inteligencia artificial, lo que es el procesamiento del lenguaje natural en textos abiertos, y lo que hace es identificar patrones, y de lo que se queja la ciudadanía es un poco pues de esta participación ciudadana. Lo que quieren es poder tener esta toma de decisiones, el poder decidir y sentirse pertenecientes, y también pues los temas de los que siempre se habla, de la vivienda, los alquileres, es un poco ha sido también llamativo.
Ajá. Bueno, toda esta información está accesible a los ciudadanos, quiero decir, compartís todos estos resultados, cualquiera puede acceder a ellos.
Esta es la primera edición y estamos preparando ahora justo una plataforma digital en la que vamos a subir tanto en nuestra web el ranking como los resultados finales. Sí, podrán consultarlos ahí. Incluso nos pueden hacer llegar algunas peticiones o cualquier sugerencia a través de nuestra web online.
No sé si por el método de trabajo las ciudades de mayor tamaño salen beneficiadas respecto a las más pequeñas, o esto es indiferente, Carmen.
Pues es indiferente porque es una muestra estratificada. Cada ciudad tiene una muestra adaptada y estadísticamente representativa y ajustada a lo que es su realidad demográfica. Al final lo que interesa es la técnica muestral, el nivel de confianza del 95%, el margen de error de 3% y que haya sido con residentes mayores de 18 años y que valoren las experiencias reales.
Bueno, pues estos son los datos muy interesantes a nivel estatal de esta primera edición de estos premios Ciudadanía que organiza Consumer Choice. En ese estudio, en 11 ciudades, sale bien parada por los parámetros que nos acaba de explicar la directora Carmen Serván a Coruña, entre los 11 concellos do estado mellor valorados. Carmen, ¿algo más que añadir a lo ya expresado?
No, más o menos ahí está un poco todo. Cualquier cosa pueden entrar en nuestra página de redes sociales y seguirnos por ahí, informarse un poquito más.
Pues muchas gracias por estar con nosotros, por aportar más información sobre este estudio ciertamente interesante. Gracias y hasta otra ocasión.
Muchas gracias a ti, Feli. Buen día.
Radio Voz, alegría de vivir.
Este fin de semana, celébrase 45 edición da Feira do Viño de Amandi en Sober, Festa de Interés Turístico de Galicia. O venres ás 19:30, inauguración da feira a cargo da Adega Cividade, seguida da batucada XDL e Loud Band. O sábado ás 11, apertura de stands, actuación da banda de música de Sober, pola tarde precata oficial con batucada Baturruca. Ás 21:30, actuación de Lucía Pérez, seguida de Gin Tonics. O domingo pola mañá, cata oficial, ás 13:00, pregón a cargo de Lucía Pérez, e despois entrega de premios e ás 19:30 actuación de Los Satélites. Agardámoste esta fin de semana na Feira do Viño de Amandi, en Sober.
Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días, pero especialmente los martes porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Arias y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Una primeira bandeira arcoíris é izada por un mozo. Hai xestos que desencadean movimentos imparables. E ti, o reciclares, tamén desencadeas outro movimento imparable. O da economía circular. Recicla envases de cartón e papel no colector azul. Xunta de Galicia e Ecoembes.
La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz. Alegría de vivir.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Con Outra Voz. Con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
De la mañana, 55 minutos, hemos completado la primera hora de programa, la primera hora de Con Outra Voz de Radio Voz, con música a de Iván Ferreiro. Estará actuando o venres no Teatro Principal de Ourense.